tal? Buenas noches, muy feliz domingo para todos. ¿Qué tal, Guillermo García? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy feliz domingo. Me hace acordar que usted era muy joven, pero los que tenemos algunas canas, no muchas, era un gran programa de Silvio Soldán.
Claro, sí, yo alcancé a ver alguna emisión ya en sus últimos tiempos. Esto es Nacional Global, Guillermo, no nos olvidemos de decirlo.
No nos olvidemos, Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, donde tratamos de ver al mundo desde una óptica argentina, del sur, y desde la ciudad de todos los argentinos. Usted hoy está conduciendo el programa por diferentes razones, pero una de las más importantes, no vamos a decir que yo llegué tarde, pero la más importante,
que lo acabas de
no
decir.
Lo vamos a decir, nunca lo dije. Lo más importante es esto: usted ha traído a alguien que nos va a poder contar lo que está pasando justo en el sur de la América del Sur, o de Latinoamérica, digámoslo bien.
Bueno.
¿Ha conseguido alguien que nos va a poder hacer entender lo que está pasando? La verdad, la felicito, Florencia.
Bueno, vamos a ver entonces después de la cortina con la operación de Leo Sangari para que este programa salga, como dice usted, Guillermo, decente.
Nos dicen que es tan bueno Leo, ya lo hemos tenido alguna vez, como el gran Javier Cagone. Así que le mandamos un saludo a Javier y gracias Leo por hacer que este programa salga, como dijo Florencia, mejor de lo que nos sale a nosotros.
Bueno, arrancamos.
Acá estamos hablando de lo que nos van a explicar lo que pasa en América Latina, Florencia.
Exactamente.
Usted, mira, como una académica.
Yo siempre te voy a leer lo que se dice los pergaminos y vos me vas a decir si promete o no promete. Estamos hablando de Constanza Massina, doctora en ciencias políticas, con un postdoctorado en IBEI en la Pompeu Fabra.
Ahí vamos bien. ¿Doctorado en qué?
En ciencias políticas.
Ahí nos está diciendo ya. ¿Qué más es después?
Postdoctorado.
Ah, miércoles.
En la Pompeu Fabra.
Ah, difícil, ¿eh?
Sí, claro que sí.
Pompeu.
Especialista en política latinoamericana.
Bueno, está bien, nos va a poder explicar todo.
Docente de posgrado.
Ahí son difíciles los tipos de posgrado, las personas de posgrado.
Sí, exactamente. Claro. Constanza, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Florencia. Buenas noches, Guillermo. Un gusto acompañarlos hoy. Espero cumplir con las expectativas que acaban de poner sobre mí, ¿no?
Sí, en un minuto tenemos
que
explicar.
En un minuto, sí.
No,
tenemos
más que un
minuto. Bueno, muy bien. Latinoamérica y sobre todo el cono sur de Latinoamérica está en un momento álgido.
En un momento complejo.
¿Podrías explicarnos cuáles son las primeras, los primeros inicios o líneas que nos pueden llegar a dar una explicación de por qué de repente hay protestas en Chile, en Bolivia, hay problemas en Brasil? ¿En qué tenemos que pensar?
Bueno, empecemos por el principio, Florencia. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en América Latina? Estamos viendo una nueva, otra vez, pero nueva al fin, ola de incertidumbre en la región y de inestabilidad política. Yo siempre que hablo de la inestabilidad en América Latina trato de pensar de si esto es algo novedoso o ya lo vivimos. Y la realidad es que ya lo vivimos y que América Latina tiene como distintos momentos de inestabilidad. Nuestra primera inestabilidad arranca ni bien nos independizamos de España, ¿no?
Una larga, nacimiento.
Exactamente, una larga inestabilidad que nos recorre todo el siglo XIX y que tiene que ver con la construcción de los estados nacionales. Una segunda larga inestabilidad es justamente la que alterna democracia con autoritarismo, y la inestabilidad viene dada por esto que se está discutiendo estos días, por los golpes de Estado justamente, y de la democratización, es decir, esto que los politólogos llamamos la tercera ola para acá, es decir, de fines de los 70, principios de los 80 para esta parte del siglo XXI. Esta nueva inestabilidad que está asociada a la inestabilidad del presidencialismo. Es decir, tenemos una sucesión de presidentes, un conjunto de presidentes que, democráticos que no completaron su mandato. Y es distinta a las otras inestabilidades porque esta es una inestabilidad del presidencialismo sin quiebre en el régimen. Es decir, se distingue de la del siglo XX, que implicaba un quiebre,
régimen militar.
Exactamente, claro. Que implicaba un quiebre dentro del régimen. Pero sí hay que remarcar esto de que desde, te diría, desde mediados de los 80 para acá, tenemos presidentes que no completaron sus mandatos, ya fuera por renuncias anticipadas o por procesos como los juicios políticos. Y tenemos muchísimos casos en América Latina y de muchísimos países, es decir, esto no ha sido un proceso privativo de alguno, sino que es algo que se viene dando desde la tercera ola para acá.
¿Cómo podés ver vos esto con los retrocesos de la democracia cuando hasta no hace mucho se hablaba de la calidad institucional de las democracias? Ya se estaba tratando de ver cómo se mejoraban las oleadas de esa democracia en la región, cómo mejoraba no solo ya la libertad de prensa, que era algo dado, sino además el acceso a la justicia, todo eso que tenía que ver con lo básico.
La calidad democrática.
Lo menos básico, sino al revés, con ese salto de calidad para estar al nivel de las democracias desarrolladas. Una Unión Europea que, para que no nos sintamos solamente subdesarrollados, está también teniendo una ola de autoritarismos, de populismos, que, y esto, Florencia me dijo, mira, ella es politóloga de verdad. No todo eso que se dicen politólogos porque hicieron ciencias políticas, sino de verdad porque, bueno, eso lo puede explicar Florencia otro día. Pero mi pregunta es esta, ¿por qué no lo estamos viendo? ¿Con qué categoría lo estás usando? Porque son como democracias cesaristas o delegativas.
Sí, sí, sí.
Y se están diciendo cosas como, ay, son los gobiernos progresistas o los gobiernos de derecha. La verdad que Bolsonaro sí es de derecha en algunas cosas, en otras puede ser, no sé. Pero en realidad es cómo ejerce ese gobierno.
100% forma. De acuerdo, Guillermo.
Bueno, no sé, decirlo bien fuerte porque estoy cansado de escuchar. Hay muchos colegas que respeto.
Es que no me escuchaste a mí hasta ahora, Guillermo, debe ser por eso.
Bueno, mira, yo soy, primero, soy hombre. Tengo más de 50. Soy periodista, soy, en realidad soy locutor nacional. Y además, no escucho. Es un tipo.
Okay, bueno,
no, más allá del chiste, ahora sí, te voy a escuchar.
Sí, 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 ok, bien. Mira, no sé por dónde empezar con todo lo que me acabas de decir, pero yo hace bastante tiempo que vengo estudiando el tema de la democracia en América Latina. Es decir, cuando todos estaban mirando otro canal, yo vengo, te diría, desde hace 20 años mirando el canal, hablemos de democracia, hablemos de democracia, hablemos de calidad democrática. ¿Y qué es lo que está pasando con nuestra democracia? Es decir, algo que parecía tan dado como la democracia, al pasar de los años lo fuimos vaciando de contenido. Vos sabés que las democracias como las concebimos modernamente, primero son democracias representativas, pero también son democracias como técnicamente se llaman liberales y republicanas. Liberales y republicanas significa que es democrático porque está la legitimidad de origen que viene dada por el voto popular. Es liberal por el reconocimiento de derechos individuales, como vos muy bien decías, el tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa. Y es republicana también por la división de poderes, por la alternancia y por la temporalidad en el ejercicio del poder. Cuando lo hablábamos hace un rato con Florencia, el problema de América Latina es que cuando el bolsillo está bien, las instituciones no importan. Y cuando el bolsillo aprieta, de pronto nos acordamos de que las instituciones importan. En la mejor época de América Latina, es decir, en época del boom de los commodities, yo insistía mucho con el tema de miremos las instituciones, porque veía el avance de estos presidentes de corte cesarista, personalista, avanzar sobre el resto de las instituciones, sobre los medios de comunicación, sobre las libertades fundamentales y sobre los otros poderes del Estado. Entonces, tenemos que ver desde qué punto de vista lo miramos, ¿no? En esto de ver qué punto de vista le ponemos, como vos decís, qué categorías utilizamos. Para ponerle categorías tenemos que mirar la película. Entonces, esta es una película en América Latina que arranca hace muchísimos años. Muchísimos años. Y lo que estamos viendo ahora es expresión de todo esto que viene transformándose de a poco. Este año salió un libro que a mí me gustó mucho por su título, que se llama ¿Cómo mueren las democracias? ¿No? Y ya en la época en que yo estudiaba O'Donnell, decía que las democracias mueren de muerte lenta, ¿no? La muerte lenta de las democracias es lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es presidentes que, bajo la legitimidad de origen, comillas, legitimidad democrática, o respaldados por el voto popular, empiezan a conculcar el resto de las instituciones democráticas. ¿Y qué terminan haciendo? Terminan matando la democracia. Ahora voy otro paso para...
Bueno, ese libro que nombrabas, en el prólogo, recuerdo, habla mucho de Donald Trump.
¿No? Sí, si no claramente. Bueno, sí. Por eso te decía que a mí me gusta mucho el título, justamente porque es un libro que no está pensado para América Latina. ¿Cómo mueren las democracias? Ellos lo escriben pensando en cómo muere la democracia norteamericana. Pero me gusta que lo pensemos para América Latina, porque si vos te acordás muy bien, Guillermo, de ese libro, ellos dicen hay indicadores de comportamiento autoritario. Y te arman una tablita con preguntas de indicadores de gobierno autoritario.
Una especie de autotest que podrían hacerse muchos presidentes.
Exacto,
presidentes, pones... gobernadores, sí. Intendentes, es decir, el test del autoritarismo lo podemos aplicar a muchos casos, ¿no? Y si vos le aplicás el test del autoritarismo, repito, a intendentes, a gobernadores o a muchos presidentes latinoamericanos, el test de autoritarismo te prende la luz roja. Entonces vamos.
De cualquier ideología.
De cualquier ideología, exactamente. Porque hay otra cosa con la que yo vengo hace mucho tiempo, Guillermo, y es que izquierda y derecha en América Latina no nos dicen nada. De hecho, son categorías que las hemos vaciado de contenido. Así como vaciamos de contenido qué es la democracia, también vaciamos de contenido qué es izquierda y derecha. Donde vos, además, fíjate que, uno, pensamiento único, sin autocrítica y sin capacidad de crítica. ¿Qué es lo que hemos perdido en estos años? Hemos perdido pensamiento crítico. Es decir, pensar por afuera de este cuadrado, ¿no? En pensar por afuera de este cuadrado no nos permite ver las cosas desde otro punto de vista. Uno. Dos, vaciamos de contenido el concepto de democracia. Cuando democracia solo es sinónimo de elecciones, y elecciones es elecciones, sin decir si esas elecciones son libres, justas, transparentes y competitivas, que los politólogos definimos que es libres, justas, transparentes y competitivas, te quedás con las democracias que nosotros tenemos. Las democracias que nosotros tenemos son hoy democracias de fachada. ¿Qué quiere decir democracias de fachada? El otro concepto que me da la ciencia política, que también es de Levitsky, de este libro que escribe Cómo mueren las democracias, que es el autoritarismo competitivo. ¿Qué nos muestra? Es un paper, autoritarismo competitivo. ¿Cómo, llegados al poder, los líderes democráticamente electos van avanzando sobre las instituciones? Avanzan sobre cuatro arenas. Avanzan sobre los medios, avanzan sobre el poder judicial, avanzan sobre el poder legislativo y avanzan también sobre el propio proceso electoral. Entonces terminas teniendo elecciones donde puede ganarlas una sola persona.
Tenías razón, Florencia. No nos contestó igual la pregunta imposible que le hicimos, pero bastante bien rumbeada para alguien que lo entiende como yo. No nuestros oyentes, que son inteligentes. Pregúntense otra...
Me hiciste muchas preguntas,
me quedé pensando porque primero me di cuenta de algo. Qué bueno cuando alguien que estudia un tema como es tan importante como la democracia tiene un sistema científico detrás en las ciencias sociales. Entonces, por momentos pensaba, mira, te voy a decir el mejor piropo que se me puede ocurrir. Me hizo acordar a Alexis de Tocqueville. Se dice que Alexis de Tocqueville, que escribió La democracia en América y que tuvo grandes hallazgos como avisar que Rusia todavía y Estados Unidos iban a dominar el siglo XX, lo toma a la izquierda y la derecha como bandera, ¿no? Entonces vos escuchás a los más eruditos decir, no, porque Tocqueville dice tal cosa.
Ahora ya nadie lo lee, Guillermo, vos estás siendo súper optimista.
Sí, bueno, pero yo recuerdo que Tocqueville lo tomaba a la izquierda y la derecha. Entonces, los que te escuchan de los lados de la grieta, que yo creo que tienen dos, hay un montón de más lados de la grieta y sublados.
Está súper agrietado.
Cuando vos les explicás esto, ¿lo entienden? ¿Lo toman para un lado de la grieta? Vamos a suponer, ¿no? Voy a inventar. No, nos está confirmando que lo de Evo fue un terrible golpe. No, nos está confirmando que lo de Evo fue un terrible fraude. Probablemente las dos cosas sean verdad. ¿Cómo te sentís vos siendo científica, social, equilibrada, en una Argentina que no tiene esas características?
Es la hora de terapia, entonces.
Sí,
Estás repasando un poco el café que tuvimos.
Tal cual, sí. No es una situación muy cómoda. Creo que en gran medida por el rol de nuestros intelectuales y también por el rol del periodismo. Es decir, vos fíjate que esta semana la agenda impuso discutir si hubo golpe o no hubo golpe. Y lo que charlábamos con Florencia, que vivimos en esta última semana, es cómo cada uno fue tratando de acomodarse o tratando de acomodar definiciones para justificar lo que quería decir o no quería decir. Es decir, pensamiento único, hubo golpe. No se puede discutir que hubo golpe. Bueno, pero depende de cómo definamos golpe. Bueno, entonces vamos a definir golpe como nos sirve definir golpe para decir que hubo golpe. Entonces, tenemos un problema bastante grande. Vuelvo, la falta de pensamiento crítico. Mira, para volver al tema de la democracia y no seguir con la terapia en este tema, hay un italiano que vino hace poco y estuvo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, que es Gianfranco Pasquino. Pasquino escribió para fines de los años 90 un librito que a mí me gusta mucho, que es muy chiquitito, muy cortito, que se llama La democracia exigente. En La democracia exigente, Pasquino decía que la democracia es exigente con los políticos, pero también es exigente con los ciudadanos. Y es exigente con los ciudadanos porque exige participación. Pero esa participación, ¿qué exige a su vez? Una participación que sea informada. No formada, pero sí informada. Y para que sea una participación informada, tenemos que, justamente, desde el otro lado, exigir transparencia. Cuando vos pensás la democracia de calidad va de la mano de la transparencia. Y toda América Latina es muy poco transparente. Toda América Latina es muy poco transparente. ¿Quiénes son los únicos que venían más o menos bien en transparencia? Uno es Chile, o era, o es Chile, y el otro es Uruguay. A todos los demás la transparencia nos da como algo que pasa por allá lejos y que es muy bonito en el discurso. Pero no hay ningún gobierno, ningún político, ningún partido político que diga, vamos a transparentar el ejercicio de la política, el financiamiento de la política, el financiamiento de los partidos políticos y el ejercicio de la política propiamente dicha. ¿Y esto en qué se transforma? Se transforma en que la política está cada vez más lejos del ciudadano. Y el ciudadano se desencanta, se frustra con lo que es la democracia, porque ve que los políticos es algo lejano de su cotidianeidad.
Había hace mucho tiempo, había una opinión argentina, no me acuerdo ya quién era, por suerte, alguno de esos librepensadores posmodernos, que explicó que la Argentina, esto era cuando volvíamos a la democracia, en la revista Humor había estado, y la nota había sido de José Pablo Feynman, antes de volverse, a mi juicio, kirchnerista. Va, a mi juicio, no hay que ser demasiado inteligente. Pero bueno, cuando Feynman era de izquierda, o el peronismo de izquierda sin tanta bandera, hace muchos años. Y él escribió esta nota donde le respondía a este pensador posmoderno sobre que nuestros países del sur, del cono sur de América Latina, estaban hechos para el autoritarismo, por su origen cultural, que es una de las teorías, por nuestra herencia hispánica, por el caudillismo, por la iglesia, por todo eso, la democracia no podía quedar en estos países. Cosa que yo recuerdo tanto ahora, todavía, porque me indignó del 83 para acá. La democracia fue una de las palabras más lindas que conocíamos. Hasta había una panadería que le ponían democracia. Era la primavera democrática que hubo de diciembre del 83 hasta la primera sonada militar de Rico, que fue en el 85-86. La Argentina era una fiesta de optimismo. Mi pregunta es la siguiente. Y volviendo a la terapia política.
Ok.
Somos sociedades autoritarias. Me da mucha tristeza creer que eso está pasando.
Sí, claro. Somos sociedades autoritarias.
Pero no, podemos crecer los franceses también, los italianos también han tenido, bueno, no sé, los italianos. No puedo elegir mejores ejemplos, los franceses que tenemos ahí.
Mira, también, así como hablamos de la erosión democrática, del avance del autoritarismo, volviendo a este siglo XIX que yo te decía, nuestras herencias tienen que ver justamente con esto. De hecho, vos fíjate que, si vos ves el apoyo de los latinoamericanos a la democracia en los últimos 10 años, viene en caída libre. Cada vez apoyamos menos la democracia. Sí. Exactamente, es Latino Barómetro. ¿Qué crece de la mano de que cae la democracia? La indiferencia. No necesariamente crece el autoritarismo, pero sí crece la indiferencia. Es decir, yo me acuerdo de la primavera democrática, creo que era un poco más chica que vos.
Seguro.
Pero me acuerdo.
Era muy chica, sí.
No tanto, pero era un poco más chica, pero yo me acuerdo de eso. ¿Y sabés qué es lo que cada vez aparece más, Guillermo? La indiferencia, el me da igual, ¿no? A ver, en lo que vos decías de Tocqueville, hay un concepto de Tocqueville que a mí me gusta mucho, que es el interés bien entendido. El interés bien entendido tiene que ver con esto. O sea, yo persiguiendo mis propios intereses también contribuyo a que vos, persiguiendo tu propio interés, mejoremos todo entre todos. Esto tiene que ver con lo mismo que decía recién de Pascuino, de la democracia exigente, ¿no? De que es exigente con sus ciudadanos. Que es exigente con sus ciudadanos significa que no tenemos que votar cada 2 o cada 4 años y después olvidarnos, que es el concepto de democracia delegativa. Te doy un cheque en blanco. El concepto es, somos, ¿no?, ciudadanos de alguna manera, voy a decir vigilantes, pero en este momento creo que vigilantes queda horrible y va a sonar muy mal. Ciudadanos atentos.
Activos.
Activos, exacto. Ciudadanos activos. La contracara de esto es que crece la indiferencia y cada vez importa menos. ¿Importa menos qué? importa menos democracia, importa menos autoritarismo, y también porque hemos denostado y desgastado tanto los conceptos que nos olvidamos de qué significa cada cosa. Porque entonces vos tenés gobiernos que se dicen democráticos, pero que restringen las libertades.
Claro,
entonces, democracia y autoritarismo como opciones que, no quedan claras ya, ¿no? Estamos en un enorme gris, donde parece que es todo lo mismo.
Vamos a hacer una pausa para recordar con quién estamos hablando.
Estamos, Florencia, hablando con Constanza Massina.
Porque alguien que entró y está escuchando dice, ¿cómo sabe todo? ¿Por qué sabe todo y tan bien y lo explica tan bien?
Porque es doctora en ciencias políticas, con un postdoctorado en eBay en la Pompeu Fabra, especialista en política latinoamericana y docente de posgrado.
Bueno, tenía razón, Florencia, eligió muy bien. A mí me estás dejando perplejo, y no porque no conozcamos, con Florencia nos miramos el cuadro que nos estás dando. Lo que a mí me gustaría preguntarte, y Flor, después es tu programa hoy, pero ya hice lo que hacen los... Sí.
Te levantaste muy...
Es que a mí me da el micrófono y hablo, por eso.
No. Ok, el diagnóstico está preciso, estamos como estamos, nos cuesta la democracia, nuestra herencia, lo que sea, las repúblicas democráticas y eso. Bueno, ayúdanos en esto. ¿Qué se hace? Porque hay una gran... Toda esa movilización social que hay en todos estos países. Yo entiendo que si están mejor informadas, todos, nadie quiere el autoritarismo, ni siquiera muchos que están por ahí con alguna bandera parecida. Entonces, ayúdanos a entender qué se puede hacer. Otra pregunta fácil.
Sí, qué fácil es.
Claro, sí.
A ver... Lo que pasa es que el qué se puede hacer, empezamos por el camino largo, que es la larga duración. Lo primero que hay que hacer es formarnos en pensamiento crítico. Y formarnos en pensamiento crítico también es responsabilidad del periodismo, es responsabilidad de todos los docentes y también es responsabilidad de la clase política. Gran parte del problema de lo que estamos viendo ahora es un problema generado por las propias clases políticas latinoamericanas. ¿Sí? Por las élites políticas latinoamericanas, independientemente del color político. Para mí hay una definición de estas clases políticas que recorre a todos, y es la falta de madurez política. La falta de madurez política tiene que ver con no me hago cargo de las consecuencias de mis acciones. ¿Sí? Entonces, Piñera está sufriendo el no hacerse cargo de cuando dijo esto es una guerra, ¿sí? Evo no se está haciendo cargo de lo que hizo en los últimos años, desde que desconoce la Constitución y dice yo me quiero presentar otra vez y convoca un referéndum y el referéndum le dice que no y él se quiere presentar igual, ¿no? Entonces, hay un problema de responsabilidad, hay un problema de madurez política. Y si volvemos al libro que nombrábamos hace un ratito, Guillermo.
De cómo mueren las democracias.
Cómo mueren las democracias. ¿Qué nos dice Levitsky? Levitsky le pone la carga de la prueba a la clase política, porque ellos dicen son los guardianes de la democracia. Y en esto se basa la democracia representativa, porque en última instancia el que nos está escuchando también me puede decir, sí señora, todo muy lindo, yo quiero saber cómo gastan mi plata, qué es lo que hacen, pero para eso elijo representantes, para que alguien se ocupe. Así nace la democracia representativa. Esta es la idea de la democracia representativa, o sea, ocúpense mientras que yo voy al gimnasio, juego con el teléfono o...
Voy a trabajar
o lo que cada uno decide hacer con...
A lo que sumamos a los periodistas, que tenemos que estar trabajando para entender qué es lo que pasa y poder informar como vos nos explicabas.
Entonces, en ese camino, digo, hay una enorme responsabilidad de todas nuestras clases políticas, donde además, como vos cobras sueldo como periodista, yo como docente, ellos cobran sueldo por ser nuestros representantes, ¿sí? En cualquier lugar hoy de América Latina que vos te fijes, los sueldos de nuestras clases políticas son... automáticamente sueldos de lo que podríamos llamar en Argentina ABC1. Con lo cual, la distancia entre este 5% y el, no te digo la clase media, el resto del 70, 80%, 60%, porque depende del país que estemos mirando, de clase media baja para abajo, es por lo menos el 50% de la población. La distancia es enorme. Es enorme. Entonces digo, como clase política se supone que los políticos y los partidos políticos son los guardianes de la democracia. Entonces tienen una enorme responsabilidad. Y en este sentido quiero decir algo que pasó esta semana en nuestro Congreso, que de pronto decidió reunirse, ¿no? y sacaron una declaración sobre el golpe de Estado en Bolivia. Y desde un punto de vista, te diría, hasta técnico, me pareció una decisión apresurada, porque había que esperar cómo se seguían desenvolviendo los acontecimientos y desarrollando los acontecimientos en Bolivia antes de que el Congreso argentino tomara posición respecto de la situación en Bolivia. Me pareció, digamos, incluso una decisión apresurada en tiempos políticos, ¿no? Como tratando de imponerle agenda al presidente que se va por parte del presidente que viene. Hay una responsabilidad de nuestra clase política, de nuestras clases políticas, de nuestros partidos políticos en todo esto, que no lo podemos negar. ¿Tenemos una crisis de representación? Sí, claramente tenemos una crisis de representación. Argentina tiene una crisis de representación, Chile tiene una crisis de representación, Bolivia, Brasil tiene una crisis de representación enorme. ¿Sí? Ni hablar que Ecuador. Ecuador se fue Correa, dejó a su delfín, ¿no? Dejó a su delfín, el delfín lo traicionó. Que es un tema también que merece otro programa, que es la traición dentro de la política, ¿no? Como si ser traicionado fuera una novedad. Sí. Bueno, vamos, agarremos el libro de los Borgia y ahí nos enteramos,
para,
¿no?
Para verlo con clave peronista, todavía Domingo Marcante se acuerda de que iba a ser este presidente. Pero nos queda un minuto.
Nos queda un minuto.
Doctora, a mí ha sido un ejemplo.
Sí. A mí me hubiera encantado hablar un poco del presidencialismo en América Latina y otras salidas, pero claramente en estos 30 segundos que nos quedan no lo vamos a poder hacer. Lo que sí podemos hacer es comprometerla al aire de que venga en otra ocasión a seguir charlando. Ha sido, la verdad, que muy claro, muy interesante escucharla.
Media hora pasa. Lo único que nos quedaría a nosotros es trabajar mucho para que la calidad institucional con el periodismo argentino vuelva a ser lo que muchas veces fue, lo que fue incluso en las postrimerías de la dictadura. Mirar, entender y denunciar. Había un dicho que decía que cuando se enciende una cámara se apaga la corrupción. Cada vez eso es menos. Pero bueno, vamos a tener que intentar. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, nosotros nos vemos el domingo que viene. Chau.
Nacional Global, por la radio de todos.